Los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que está ya trabajando, la gente que ha madrugado, la gente que se está acostando ahora después de trabajar un montón de horas. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y entre todos, un día más estamos levantando España. Mira, yo creo que se han contado muchas historias sobre monstruos como el Yeti, como el Bigfoot, también como el Chupacabras o el monstruo del lago Ness, que esa paraciencia llamada criptozoología considera animales reales. Bueno, pues son muchos los libros que se han expuesto o donde se han expuesto los argumentos a favor y en contra y también las supuestas pruebas de su existencia, y de lo que no cabe duda es de que esas y otras criaturas misteriosas pues se han convertido en leyendas de nuestro tiempo. Y hoy, para hablar del tema, pues hemos invitado a Ignacio Cabría. Ignacio además es una persona que conoce perfectamente este tema. Es una persona que está licenciada en el mundo de la antropología cultural, es máster en cooperación internacional y diploma de estudios avanzados de antropología social, ha trabajado en distintos países para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y además acaba de publicar el libro Así creamos monstruos. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, vaya currículum, la cantidad de cosas que haces y que has hecho, ¿eh?
Bueno, no algo hay que ocuparle tiempo.
Bueno, pero son cosas súper interesantes. Nos ha llamado muchísimo la atención el libro y sobre todo tu dedicación, ¿no? Pero es importante que a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora, nos cuentes, por favor, qué es eso de la criptozoología.
Bueno, la criptozoología es una disciplina, es algo así como la ufología de los monstruos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras que unos se dedican a los ovnis, otros a los monstruos, este es un invento que surgió por ahí a partir de los años 60, cuando aquellos investigadores del terreno clásicos que habían estudiado el Bigfoot o el Yeti, etcétera, vieron que habían quedado marginados por los científicos, pues decidieron consolidarse y crear una asociación, ¿no? Una asociación internacional de criptozoología, que luego con el tiempo desapareció porque, bueno, aquellos investigadores eran como dinosaurios y así se extinguieron en el año 98, ¿no? Uh-huh. Pero ahí crearon esa disciplina o pseudodisciplina, que habrá que ver hasta qué punto es científica o no, ¿verdad? Uh-huh. Y se dedica pues a esto, a estudiar los animales ocultos, uh-huh, es como los han definido, ¿no? Uh-huh. No dicen solamente animales misteriosos o algo así, uh-huh, dicen animales ocultos porque no solamente estudian animales allá en las fronteras del mundo o en las profundidades de los mares, sino uh-huh, también aquellos animales que creen que han sobrevivido, por ejemplo, de la extinción de los dinosaurios, u otros que se aparecen ahí en nuestro contexto urbano, ¿no? Uh-huh. Que estas leyendas urbanas, sí, ¿no? De cocodrilos y tal. Eso es la criptozoología.
Sin duda. Muy interesante. Pero claro, Ignacio, a ti además te gusta muchísimo la investigación y yo creo que eso es lo que hay gente, lo que hay y lo que podemos encontrar en este libro, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el planteamiento de Así creamos monstruos? Te lo digo porque es súper interesante todas las facetas que tocas en él.
Pues el planteamiento es el que precisamente creo que no se ha tratado en los libros de los proponentes del misterio, que siempre cuentan casos. Es aquello de la demostración de la existencia de un monstruo a través de la acumulación de anécdotas, porque al final vienen a ser observaciones sin pruebas, etcétera. Claro. O bien esos otros libros, que algunos se han escrito, que son pues de los detractores de esas pruebas, ¿no? Los científicos que dicen que todo esto tiene una demostración. Pero es que para mí, para poder entender esos monstruos, hay que estudiar la leyenda, hay que estudiar las narraciones y cuál es el origen de esas narraciones, ¿no? Porque solamente estudiándolas a través de los relatos de su época y de la cultura del momento podemos entenderlos, ¿no? Podemos entenderlas en su contexto cultural. De eso trata el libro.
Es decir, que entonces este tipo de monstruos hay que entenderlos desde la época en que se empezó a hablar de ellos. Por ejemplo, Ignacio, ¿de dónde surge la leyenda marina del Kraken, ahora tan en boca de todos por el tema de la nueva variante del COVID?
Curiosamente coincide ahora con esto. El Kraken nos da la impresión de que siempre ha existido desde la antigüedad y tal, pero no es así. El Kraken es un invento como nombre y tal de la revolución científica, en realidad, ¿no? Uh-huh. Es un producto, es una hibridación, digamos, entre los mitos y las leyendas que contaban los marineros del norte de Europa sobre grandes ballenas gigantes que ocupaban todo el mar y tal, en las edas nórdicas, etcétera. Todo eso traído y las anécdotas que contaban los marineros, ¿no? Sobre monstruos, uh-huh, a través del análisis que hizo pues un ilustrado, digamos, que se llamó Pontopidan, uh-huh, que recogió todos esos testimonios igual que haría un criptozoólogo de hoy día, ¿no? Uh-huh. Y entonces le buscó un término a eso, que decían que eran unos tentáculos que llegaban hasta lo alto de los mástiles, en fin, todas unas enormes exageraciones, ¿no?
Qué bueno.
Y ahí quedó consolidado el Kraken, uh-huh, y el pulpo gigante, que, uh-huh, viene a ser lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tanto uno como otro, como otra criatura, uh-huh, pues se demostró a finales ya del siglo XIX que no, que todos aquellos relatos y aquellas pruebas que había de restos en las playas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque así es un poco como se formó la leyenda.
Claro.
Estos restos que se han recogido en las playas, como aquí mismo en mi provincia, en Cantabria, que ahí tenemos en el Museo Marítimo, ahí tenemos un kraken, digamos, ¿no? Un calamar gigante, que es el Architeutis, un calamar gigante que mide 10 metros de largo, ¿no? Uh-huh. Todo esto ya se demostró que había una especie zoológica, y claro, ya naturalmente todo eso del kraken y tal pasó a convertirse nada más que en la leyenda.
Uh-huh. Pero sin embargo, tu trabajo, y ahí está, lo basas en investigaciones, tan importante para que todo esto tenga pues un contexto que sea lógico y además sea creíble, porque es la realidad. Pero realmente, Ignacio, ¿tú por qué piensas que los humanos hemos tenido como esa necesidad de crear monstruos?
Pues mira, ante lo desconocido del mundo, podemos remontarnos hasta la antigüedad griega, ¿no? Ahí cuando los primeros escritos, esto es tan antiguo como la historia escrita casi, ¿no? Los primeros escritos ya hablan, por ejemplo, de los griegos, ¿no? De los viajeros griegos, ¿no? De Tesias, Megástenes, Heródoto, etcétera. Hablan de leyendas de monstruos en las fronteras del mundo conocido, ¿no? En las maravillas del este, allá en Asia, ¿no? Y entonces se describen a pueblos desconocidos, los escitas, etcétera, los describen de una manera que nos resulta incomprensible. O sea, seres que no tienen cabeza y tienen los ojos en el pecho, otros que tienen cabeza, personas que tienen cabeza de perro, que son los cinocéfalos, y así. Claro, uh-huh, esto hay que entenderlo también dentro de aquella cultura, ¿no? Que es, uh-huh, recogen leyendas. Hallazgos, por ejemplo, de huesos de dinosaurios, que la única manera de entender aquello pues era como que eran monstruos, ¿no? En fin,
claro.
Y todo eso nos sigue, todo esto nos sigue sirviendo hasta la actualidad como manera de regenerar y de crear nuevos monstruos y nuevas leyendas.
Uh-huh. ¿Y cómo se crea todo esto? Te lo digo, ¿por qué tipo de acontecimiento tiene que suceder para que se cree pues una leyenda que la gente disfrute, que la gente quiera saber más y que se le quede a cada uno de nosotros cuando somos conocedores de que eso está pasando?
Pues los monstruos en los que todos pensamos y conocemos, que son pues, prácticamente monstruos del siglo XX, ¿no? El monstruo del lago Ness, el Yeti, el Bigfoot, el Chupacabras, ¿no? Todos ellos han surgido con una base en los mitos indígenas. Por ejemplo, el Yeti parte de mitos de los pueblos de Asia sobre hombres oso, ¿no?
Sí.
El Bigfoot o Sasquatch americano, sus primeras raíces están en los mitos de los indígenas americanos sobre espíritus del bosque, espíritus de las aguas, espíritus malignos, vampiros, etcétera. Igual que el chupacabras, que los lugares donde surge toma ese carácter como de vampiro. Mueren animales, nadie sabe cómo explicarlo, y entonces alguien viene con la explicación de que es un chupasangres, ¿no? Uh-huh. Que está relacionado con los chupasangres vampíricos de las leyendas locales, ¿no? Uh-huh. Así, en esa confluencia. Y, uh-huh, finalmente, sobre todo, los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Tanto en el Yeti y en Asia, ahí está la intervención, sobre todo en el monstruo del lago Ness, la intervención de un periódico que lanza al mundo la noticia. En el caso del lago Ness es la famosa foto de 1934, que está entre las 100 fotos de la historia, ¿eh? Es la del monstruo del lago Ness.
Es curioso. Yo creo que ese va a ser tu monstruo favorito, ¿no?
Pues posiblemente, porque, bueno, y el Yeti también, ¿no? Uh-huh. Es que son los monstruos en los que vivimos en mi infancia, en los años 60, que estaban de plena actualidad. Luego, claro, las pruebas se han ido demoliendo y el Google Earth y todo eso precisamente sí. No juega a favor de la demostración de la existencia de estos monstruos, ¿no?
Desde
porque
luego que sí.
50, medio siglo más tarde... o un siglo más tarde, después de la aparición casi de todos estos monstruos, pues sigue sin encontrarse ninguna prueba de ellos. Pero dentro de nosotros sigue existiendo como esa necesidad de creer que en los confines del mundo, incluso en las fronteras aquí de nuestra vida cotidiana, puede estar lo desconocido de la naturaleza, ¿no? En el fondo del mar, que en la antigüedad creían que existía como una especie de una humanidad paralela ahí abajo del fondo del mar, ¿no? Uh-huh.
Qué gozada escucharte y qué gozada leerte, Ignacio. Yo te agradezco un montón que hayas hecho el esfuerzo de poner las calles esta madrugada con nosotros. Te vamos a leer y a escuchar con muchísima atención en ese programa de radio y sobre todo que sigas disfrutando con los monstruos. Hay mucha gente que lleva camisetas, que lleva sudaderas, que se preocupan por esas cosas y esas historias que han sucedido hace un montón de años. Y oye, quién sabe qué monstruos vendrán en el devenir de los tiempos, ¿no? Porque esto no tiene por qué haber acabado ya.
Es que los monstruos no solamente repelen, ¿no? Como cuando ves un monstruo horrible y tal, es que los monstruos tienen también una atracción salvaje, ¿no?
Claro, claro.
¿Por qué vamos al cine a ver una película que nos da miedo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa atracción, esa adrenalina, ¿no? Del miedo, sobre todo cuando estás seguro de que vas a salir del cine, vuelves a tu vida cotidiana de seguridad, ¿no? Pues eso nos excita y nos sigue atrayendo, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, ¿no?
Uh-huh. Ha sido un placer, Ignacio. Te mando un abrazo enorme y recomendamos a nuestros ponedores que disfruten ese libro llamado Así creamos monstruos. Ignacio Cabria, un abrazo enorme y gracias por levantar España.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Ignacio. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.